From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana, Medio Oriente.
In Syria, US-backed troops fighting ISIS and Raqqa have been accused of deploying munitions.
En Siria, las tropas que cuentan con apoyo de Estados Unidos y que están combatiendo al autoproclamado Estado Islámico ISIS en Raqqa han sido acusadas de lanzar proyectiles cargados con fósforo blanco, un arma incendiaria cuya utilización en zonas civiles habitadas está prohibida en virtud del derecho internacional. El grupo de periodistas local denominado Raqqa is being slaughtered silently, están asesinando a Raqqa en silencio, publicó fotografías e imágenes de video con las que se puede ver el fósforo blanco invadir el aire de Raqqa el jueves por la noche en medio de la ofensiva que cuenta con el apoyo de Estados Unidos para retomar el control de la ciudad que está en manos del ISIS. Los proyectiles de fósforo blanco pueden quemar la carne humana hasta el hueso y las heridas contaminadas por el químico pueden reavivarse días más tarde, envenenando a las víctimas y provocando fallas de los órganos o incluso la muerte. Un oficial estadounidense anónimo dijo al periódico The New York Times que las fuerzas que están combatiendo en Raqqa, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, tienen acceso a municiones con fósforo blanco. La noticia de la aparente utilización de fósforo blanco salió a la luz la misma noche en que se informó que 14 civiles murieron en un ataque lanzado por la coalición apoyada por Estados Unidos contra un cibercafé de Raqqa. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos afirma que uno de los civiles que murieron en el ataque era un activista que estaba enviando un informe al observatorio cuando el ataque aéreo destruyó el cibercafé Al-Hassan-Net.
United Nations investigators say US-led coalition airstrikes have killed at least 300 civilians.
Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirman que al menos 300 civiles han muerto en los últimos tres meses en ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos en la ciudad siria de Raqqa. El peor ataque, en el que murieron 200 civiles, fue lanzado el 21 de marzo contra una escuela en la que vivían familias desplazadas en la localidad de Mansoura. Los investigadores de la ONU afirman que más de 150.000 civiles han sido desplazados como consecuencia de la intensificación de la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos. Estas son las declaraciones de la civil Iman Faisal. Iman Faisal declaró: huimos debido a los ataques aéreos. Había bases del Daesh o ISIS cerca de nuestros hogares, de modo que escapamos por la calle Al-Hasra. Hay muchos enfrentamientos a causa del Daesh. Lo único que queremos es regresar a salvo a nuestros hogares y encontrarlos intactos.
Mientras tanto,
the US-led coalition is now reportedly killing more civilians in Syria than ISIS, Russia, or even the government of Syria.
El observatorio periodístico Air Wars informó que la coalición liderada por Estados Unidos está matando a más civiles en Siria que el autoproclamado Estado Islámico ISIS, Rusia o el propio gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. El grupo basó sus conclusiones en datos de la Red Siria para los Derechos Humanos, según los cuales las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos mataron como mínimo a 273 civiles el mes pasado, una cifra que supera por poco el número de civiles que murieron en manos del ISIS ese mes. Los datos señalan que casi 1,000 civiles murieron en Siria tan solo el mes pasado.
The Journalistic Monitoring Group Air Wars says last month US.
En Irak continúan los ataques dirigidos por la coalición liderada por Estados Unidos en medio del enfrentamiento para retomar el control de la ciudad de Mosul de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El observatorio de medios Air Wars informó que decenas de civiles murieron la semana pasada en bombardeos liderados por Estados Unidos y ataques de las fuerzas iraquíes que cuentan con apoyo estadounidense. El lunes, 12 miembros de una familia murieron después de que un supuesto ataque aéreo de la coalición destruyera su hogar en el barrio de Borsa en Mosul. Se informó que otras decenas de civiles murieron el domingo en medio de ataques aéreos y bombardeos en diversos barrios, entre ellos Sanjili, donde se informó que la las fuerzas iraquíes hallaron a un niño solo en su hogar después de que toda su familia muriera. El sábado, 13 civiles murieron, entre ellos el ingeniero Abdullah al-Masouri, después de que ataques aéreos impactaran en el barrio de Shifa, en Mosul, mientras que el viernes se informó que al menos 18 civiles murieron cuando ataques aéreos impactaron en sus hogares y quedaron enterrados bajo los escombros en el centro de Mosul. El Pentágono confirmó que lanzó al menos un ataque aéreo por día en Mosul y sus alrededores en la última semana.
Mientras tanto,
más de 800 civiles que se encuentran en un campamento de refugiados se enfermaron por ingerir alimentos contaminados suministrados por la ONG británica Help the Needy Charitable Trust. Mohamed Abd al-Rahman declaró:
la gente está gritando a causa del dolor. Tenemos un fuerte dolor de estómago. Nos dijeron que nos intoxicamos con los alimentos. Nos llevaron a la clínica por la noche y recibimos tratamiento. Nos pusieron suero y ahora estamos mejor. Algunas personas siguieron en estado grave hasta la mañana.
En Capitol Hill, en una votación de 53 votos contra 47, el Senado de Estados Unidos aprobó la venta de municiones guiadas de precisión a Arabia Saudí por $500 millones. Un número sorprendente de senadores votó en contra del acuerdo en medio de la creciente preocupación con respecto a la guerra saudí en Yemen, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, en la que más de 10.000 personas han muerto. En esa guerra se han lanzado ataques devastadores contra civiles que, según grupos defensores de los derechos humanos, constituyen crímenes de guerra.
This comes as the death toll from the escalating cholera outbreak in Yemen has now topped 900.
Mientras tanto, el número de muertos como consecuencia de una epidemia de cólera en Yemen ya supera las 900 personas. Más de una cuarta parte de las víctimas eran niños. La campaña de bombardeo saudí apoyada por Estados Unidos y el bloqueo naval han destruido la infraestructura de salud, agua y saneamiento de Yemen. Actualmente, menos de la mitad de los hospitales del país están funcionando. El portavoz del Ministerio de Salud de Yemen, Abdel Hakim Al-Kalani, declaró:
el ministerio tuvo que declarar estado de emergencia. El ministerio anunció que es incapaz de hacer frente a la epidemia por sí mismo y que necesitamos apoyo internacional y que las organizaciones internacionales nos ayuden a combatir esta epidemia.
En Afganistán, U.S. troops have been accused of killing a civilian and his two children outside his home.
En Afganistán, soldados estadounidenses han sido acusados de matar a un civil y a sus dos hijos frente a su casa esta mañana en la provincia de Nangarhar. Un funcionario afgano local afirma que soldados estadounidenses abrieron fuego y mataron a tres civiles después de que el vehículo en el que viajaban los soldados sufriera el impacto de una bomba al costado de la carretera. Mientras tanto, tres soldados estadounidenses murieron el sábado en la misma provincia cuando un comando del ejército afgano disparó contra los soldados estadounidenses. Los ejércitos estadounidense y afgano estaban realizando una operación militar conjunta en el distrito de Achin cuando ocurrió la matanza. Seis soldados estadounidenses han muerto en Afganistán en lo que va del año.
En otras noticias,
the Pentagon's reportedly planning to deploy nearly 4,000 more U.S. soldiers to Afghanistan.
Se informó que el Pentágono tiene previsto enviar alrededor de 4,000 soldados estadounidenses adicionales a Afganistán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara autoridad de la semana pasada para establecer qué número de soldados debían desplegarse allí. La autorización se produjo el mismo día en que el secretario de Defensa, James Mattis, testificaba ante la Comisión de Servicios Armados del Senado. James Mattis expresó:
we're not winning in Afghanistan right now, and we will correct this.
Ahora no estamos ganando en Afganistán y vamos a reparar esta situación lo antes posible. Creo que las tres cosas que solicitamos tienen cada una su importancia si ejercemos una mirada más amplia hacia la protección del país.
Actualmente hay unas 8.400 tropas en Afganistán. La guerra en ese país es la más larga en la historia de Estados Unidos.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed the Israeli military will occupy the.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió que el ejército israelí ocupará indefinidamente los territorios palestinos de Cisjordania, una decisión que impide la posibilidad de un acuerdo de paz entre los dos estados. Netanyahu dijo: en cualquier acuerdo e incluso sin un acuerdo, vamos a mantener el control de seguridad en todo el territorio al oeste del río Jordán. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de Israel ha reducido la electricidad que le vende a la Franja de Gaza, por lo que los residentes deben alumbrarse a la luz de las velas y no pueden conservar alimentos perecederos. Antes de ese recorte, los residentes de Gaza tenían solamente un promedio de 4 horas de electricidad al día. Ahora, los 2 millones de palestinos que viven en Gaza solo tendrán alrededor de 3 horas y 15 minutos de electricidad diarios. Este es Nahi Sarov, un residente de Gaza.
La vida está muerta, porque ahora, cuando nos miramos a nosotros mismos, a nuestra comida y trabajo, no hay trabajo ni comida. Las sobras de la comida que tenemos y estamos en ayuno, las ponemos en el refrigerador y al día siguiente, cuando queremos sacarla por la noche, nos encontramos con que está podrida. Y ahora no sabemos qué hacer.
En Egipto, el gobierno bloqueó el acceso a por lo menos 48 sitios de noticias en medio de una creciente represión contra periodistas y activistas por los derechos humanos. Entre los sitios bloqueados se encuentran Al Jazeera, la versión árabe de Huffington Post, la plataforma de autopublicación Medium y el portal de noticias independiente local, Madamassur.
Estados Unidos.
President Trump is now under investigation for possible obstruction of justice. The New York Times also.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo investigado por posible obstrucción de la justicia. El periódico The New York Times informa además que la investigación del fiscal especial Robert Mueller está estudiando si colaboradores del presidente Trump, entre ellos Jared Kushner, cometieron delitos financieros como lavado de dinero destinados a ocultar posibles pagos como parte de una posible colaboración entre funcionarios cercanos a Trump y funcionarios rusos. El fiscal especial Robert Mueller interrogará a funcionarios de inteligencia, entre ellos al director de inteligencia nacional Dan Coats y el director de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Rogers. Trump criticó la investigación en Twitter: inventaron una falsa conspiración con los rusos, no encontraron ninguna prueba y ahora me acusan de obstrucción de la justicia en relación con esa historia falsa. Genial. Miembros del gobierno de Trump y del Comité Nacional Republicano han atacado a Mueller en los últimos días en un supuesto intento de deslegitimar su investigación. Mientras tanto, con 97 votos a favor y 2 en contra, el Senado aprobó una nueva ronda de sanciones contra Rusia en relación con la interferencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016. En medio de estas controversias, el presidente Donald Trump se reunió el lunes con todos los miembros de su gabinete. Donald Trump.
Ningún otro presidente, con algunas excepciones, como es el caso de Franklin Delano Roosevelt, que tuvo que lidiar con la Gran Depresión, jamás ha aprobado más legislación ni ha hecho más cosas que las que hemos hecho nosotros. Hemos estado lo más activos posibles y a un ritmo que prácticamente sienta precedentes.
De hecho, Trump no ha firmado ninguna legislación importante desde que asumió la presidencia. Por otra parte, sus órdenes ejecutivas que restringen la inmigración han sido bloqueadas por varios tribunales. La semana pasada, el exdirector del FBI, James Comey, calificó a Trump de mentiroso en cadena nacional. Además, durante los primeros 100 días de su gobierno, Trump pasó el doble de días jugando al golf que los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, tomados en conjunto en el mismo periodo de tiempo. Durante la reunión del lunes, los miembros del gabinete se turnaron para elogiar a Trump y expresarle su lealtad en lo que pareció una estrategia publicitaria. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, declaró:
Señor presidente, es un gran honor dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos en este momento clave bajo su liderazgo. No hay palabras para agradecerle el privilegio que me ha otorgado y el liderazgo que ha demostrado.
El vicepresidente Mike Pence dijo que trabajar para el presidente Trump ha sido el mayor privilegio de su vida.
Nearly 200 Democratic congressmembers are suing President Trump.
Alrededor de 200 congresistas demócratas demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusan de violar la cláusula de emolumentos de la Constitución al haber aceptado pagos por millones de dólares de gobiernos extranjeros a sus empresas después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos. Los fiscales generales de Washington, D.C. y Maryland entablaron una demanda similar contra el presidente.
Meanwhile, New York State Attorney General Eric Schneiderman says he's investigating the Eric Trump Foundation.
Mientras tanto, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, afirma que está investigando a la fundación de Eric Trump después de que la revista Forbes revelara que la fundación del hijo de Trump se quedó con $100,000 de donaciones que estaban destinadas a niños con cáncer y desembolsó el dinero para su empresa con fines de lucro, la organización Trump.
House Majority Whip Steve Scalise of Louisiana remains in critical condition this morning after he and four other people were wounded.
El jefe de la bancada republicana de la Cámara de Representantes, Steve Scalise de Louisiana, seguía en estado grave esta mañana después de haber sufrido heridas el miércoles junto con otras cuatro personas cuando un hombre armado abrió fuego contra el público en un campo de béisbol en Alexandria, Virginia. Los legisladores estaban practicando para un partido de béisbol de beneficencia cuando Scalise, el tercer republicano de mayor jerarquía de la Cámara de Representantes, recibió un disparo en la cadera. El atacante, que fue abatido por la policía de Capitol Hill, fue identificado como un hombre blanco de 66 años de edad, procedente de Belleville, Illinois, llamado James Hodkinson. Hodkinson había sido detenido en el pasado por violencia doméstica y había realizado amenazas violentas en Internet. Había publicado recientemente en su cuenta de Facebook: Trump es un traidor, Trump ha destruido nuestra democracia, es hora de destruir a Trump y compañía. Se ha informado que Hodkinson también fue voluntario para la campaña presidencial del ex precandidato demócrata Bernie Sanders. Hodkinson recibió una licencia para portar armas este año, a pesar de haber sido detenido en 2006 por violencia doméstica y por haber disparado un arma de fuego.
The shooting in Virginia came the same day a worker opened fire at a UPS facility in San Francisco.
El tiroteo de Virginia tuvo lugar el mismo día que un trabajador abrió fuego en un depósito de UPS en San Francisco y mató a tres personas antes de dispararse en la cabeza con un arma de asalto. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre fue identificado como Jimmy Lamb, de 38 años de edad, quien había trabajado como chofer para UPS y que vestía el uniforme de la empresa durante el tiroteo. La cadena ABC informó que el hombre había presentado una queja interna en marzo, en la que afirmaba que había trabajado demasiadas horas extras. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque.
En otras noticias,
President Trump's Muslim travel ban has been dealt another legal blow.
La prohibición del presidente Donald Trump del ingreso de musulmanes a Estados Unidos sufrió una nueva derrota judicial. El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló por unanimidad que el presidente Trump había excedido su autoridad jurídica al emitir una orden ejecutiva para prohibir el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes. El tribunal escribió en su fallo: la orden no ofrece suficiente justificación para suspender el ingreso de más de 180 millones de personas sobre la base de su nacionalidad. La seguridad nacional no es un conjuro talismánico que, al invocarlo, puede apoyar todo ejercicio del poder ejecutivo. En su opinión, el tribunal también citó tweets de Trump, así como una declaración de la Casa Blanca, en la que se confirma que todos los tweets de Trump son considerados declaraciones oficiales del presidente.
In Michigan, lawyers have filed an emergency injunction to block the deportation of a group of Iraqis.
En Michigan, unos abogados presentaron una orden de emergencia para bloquear la deportación de un grupo de iraquíes. En los últimos días, más de 100 iraquíes han sido arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, en una de las mayores redadas en años. Los abogados afirman que estos iraquíes, muchos de los cuales son cristianos, podrían enfrentarse a torturas y persecuciones en su país.
Puerto Rico held a controversial referendum on its political status Sunday.
El domingo, Puerto Rico celebró un polémico referéndum sobre su situación política. El 97% de los votantes estuvo a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Sin embargo, solo participó 23% de los votantes habilitados, porque muchos partidos de oposición puertorriqueños boicotearon la votación. Esta es la explicación de Raúl Torres de por qué no votó en el referéndum del domingo.
Hoy no fui a votar, porque entiendo, siempre he votado en todos los eventos que entiendo que son legítimos, pero entiendo que el evento de hoy no tiene ninguna validez, porque el Congreso de Estados Unidos no ha validado ese plebiscito, y es simplemente un acto que está haciendo, ¿verdad?, el partido de turno para allegar un poco la estadidad. La estadidad es una forma de gobierno que yo no creo en ella, es lo primero. Y lo segundo, que esto es una pérdida de dinero.
Sunday's plebiscite in Puerto Rico came the same day tens of thousands turned out Sunday for the.
El referendo dominical en Puerto Rico se produjo el mismo día en que decenas de miles de personas fueron a la ciudad de Nueva York para el desfile nacional por el Día de Puerto Rico. Entre los que marcharon en el desfile de Nueva York se encontraba el activista por la independencia puertorriqueña Oscar López Rivera, quien estuvo encarcelado durante unos 35 años.
Back in the United States, the Trump administration's formally rescinded President Obama's deferred action for parents.
En más noticias de Estados Unidos, el gobierno gobierno del presidente Donald Trump anuló formalmente el programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, DAPA por su sigla en inglés, que habría protegido de la deportación a millones de inmigrantes que tienen hijos, ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El DAPA había sido bloqueado por los tribunales y nunca fue implementado. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump ha dicho explícitamente por primera vez que los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, no se les cancelarán los permisos de trabajo antes de su fecha de vencimiento. Los permisos del DACA duran entre 2 y 3 años. Sin embargo, la declaración del Departamento de Seguridad Nacional no indicó si el gobierno iba a renovar los permisos del DACA.
In California, a group of asylum seekers on hunger strike in the for-profit.
En California, un grupo de solicitantes de asilo político en huelga de hambre que se encuentra en el centro de detención de adelanto con fines de lucro afirma que fueron atacados violentamente por guardias de la empresa Geo Group el lunes por la mañana mientras esperaban en el área de desayuno a que los funcionarios de inmigración respondieran a las demandas de la huelga. Este es uno de los huelguistas, Isaac López Castillo.
Cuando veían que no podían zafarnos, nos echaron más gas pimienta y cuando ya lograron sacarlos, algunos los tiraron contra la pared. A mí por lo menos me tiraron contra el vidrio del teléfono, me pasaron dando con la cara en el vidrio del teléfono y me tiró contra la esquina. Y a Timoteo también lo bañaron todo, hasta sus partes íntimas le cayó mucho gas. Tenemos bien roja toda la piel y algunos tienen aruñones. A uno de los muchachos le botaron su corona de su diente. Uh-huh. Y le quitaron, porque tenía 2, se le quitaron. Y lo tiraron con la cara contra la pared y lo golpearon así contra la pared.
La mayoría de los huelguistas formaban parte de una caravana de refugiados que pasaron los meses de abril y mayo cruzando México para llegar a la frontera de Estados Unidos y pedir asilo. Han estado encarcelados en el centro de detención de Adelanto, administrado por la empresa Geo Group, desde que llegaron a la frontera de Estados Unidos.
Meanwhile, in Westchester County, New York, classmates and residents are demanding the...
Por otra parte, en el condado de Westchester, Nueva York, residentes y compañeros de clase exigen la liberación del estudiante de secundaria Diego Puma Macancela, que fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, e dice por su sigla en inglés, el día de la fiesta de graduación. Él y su mamá se enfrentan a ser deportados a Ecuador.
El mundo.
In London, outrage over the deadly fire at a 24-story public housing building earlier this week.
En Londres crece la indignación tras el terrible incendio de un edificio de viviendas de 24 pisos ocurrido esta semana, al tiempo que sigue en aumento el número de muertos. El incendio del edificio de apartamentos Grenfell Tower, en el oeste de Londres, dejó un saldo de 30 muertos. Alrededor de 70 de los habitantes del edificio siguen desaparecidos, lo que significa que el número de muertos podría ascender a 100. Se ha revelado el nombre de una de las víctimas del incendio, Mohamed Al-Ahali, un refugiado sirio de 23 años de edad. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, propuso requisar todos los edificios de apartamentos de lujo que están vacíos para alojar a las personas que han quedado sin hogar tras el gran incendio. Los habitantes exigen respuestas acerca de por qué se habían ignorado sistemáticamente sus reclamos acerca de la seguridad del edificio antes de que ocurriera el incendio. Recientemente se habían realizado obras de renovación en el edificio que sus habitantes describieron como peligrosamente deficientes. Esta es Pilgrim Tucker, del grupo de acción Grenfell.
The standard of works was really, really shoddy and really, really poor. Boilers in front of the front doors.
El tipo de trabajo era realmente de muy mala calidad y muy, muy pobre. Había calderas frente a las puertas, cañerías sobresaliendo de las paredes, hubo cortes de energía que no se analizaron, donde todo el edificio se quedó sin luz. En el incendio, las luces de emergencia no se encendieron y estos residentes hicieron preguntas una y otra vez y fueron amenazados con acciones legales. Intentaron conseguir abogados, pero debido a los recortes a la asistencia legal, no pudieron obtenerlos. Los residentes del edificio, en su mayoría personas de bajos ingresos, afirman que la renovación estuvo en gran medida destinada a hacer mejoras estéticas a la fachada del edificio, con el fin de estar a tono con las nuevas torres lujosas en este vecindario del oeste de Londres, que está pasando por un proceso acelerado de gentrificación. Nuevas revelaciones sugieren que el brillante revestimiento exterior instalado durante la renovación era altamente inflamable y contribuyó a esparcir el fuego rápidamente. Las siguientes son declaraciones de uno de los habitantes del edificio.
10 million pounds they're talking about. and put these shoddy plastic things on there that set up a light because they.
Estamos hablando de 10 millones de libras esterlinas. Pusieron estas cosas de mala calidad en el edificio que se encendió como una vela porque quieren más razones para arrasar estas cuadras.
British Prime Minister Theresa May has ordered a full public investigation.
La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ordenó una investigación pública completa sobre el incendio.
In Russia, thousands of protesters flooded the streets in more than 100.
En Rusia, miles de manifestantes salieron a las calles de más de 100 ciudades en la manifestación masiva más reciente contra la corrupción gubernamental. Más de 1,000 manifestantes fueron arrestados. Las protestas fueron organizadas por el activista anticorrupción Alexei Navalny.
In Argentina, thousands of unionized workers marched in the capital, Buenos Aires, Wednesday.
El miércoles en Argentina, miles de trabajadores sindicalizados marcharon en Buenos Aires, la capital, para protestar por las medidas de austeridad impuestas por el presidente Mauricio Macri. Las siguientes son declaraciones de Hugo Godoy, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Hugo Godoy expresó:
estamos reclamando que el gobierno cese en la aplicación de una política económica y social que perjudica al conjunto del pueblo trabajador. Hay un grupo de grandes empresas transnacionales que se llevan la riqueza del país a paladas, favorecidos por los beneficios de la política gubernamental y le perjudica a los trabajadores. Ha crecido el nivel de pobreza, el nivel de desocupación, se ha agudizado en el último año y medio desde que se está aplicando esta política.
Continue in the agricultural state of Madhya Pradesh, India, where farmers are demanding.
En India las protestas continúan en el estado agrícola de Madhya Pradesh, donde los agricultores exigen un indulto a su deuda tras la caída de los precios de los cultivos que les impide pagar los préstamos de elevadísimo valor. El gobierno indio reprimió violentamente las protestas desplegando más de 1,000 policías y tropas paramilitares en la región. El jueves la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a 5 personas y desencadenando una nueva ola de protestas. El año pasado, unos 1,600 agricultores se suicidaron en Madhya Pradesh como consecuencia de las deudas contraídas que resultaban impagables.
The U.S. war on terror continues to expand under President Trump. On Sunday, the U.S. military said it.
La guerra de Estados Unidos contra el terrorismo sigue expandiéndose bajo el gobierno del presidente Donald Trump. El domingo, las fuerzas estadounidenses afirman que lanzaron un ataque con avión no tripulado en el sur de Somalia contra el grupo militante Al-Shabaab. Se trata del primer ataque de este tipo del que se tiene conocimiento desde que el presidente Trump flexibilizó las reglas que rigen las operaciones militares estadounidenses en Somalia. El Pentágono afirma que en el ataque murieron al menos 8 militantes cuando un avión no tripulado Reaper armado que salió de una base militar estadounidense en Djibouti lanzó una serie de misiles Hellfire contra un campamento de Al-Shabaab.
Meanwhile, the Pentagon's also confirmed U.S. Special Operations troops are supporting.
Mientras tanto, el Pentágono también ha confirmado que soldados de operaciones especiales de Estados Unidos están ayudando a soldados filipinos a combatir a militantes en Marawi. Un oficial estadounidense anónimo dijo a la agencia de noticias Reuters que el apoyo de Estados Unidos incluye el entrenamiento, la vigilancia aérea y la escucha electrónica. Estados Unidos tiene entre 300 y 500 soldados en Filipinas, aunque, según se informa, no participan en el combate directo. Los militantes vinculados al autoproclamado Estado Islámico ISIS tomaron el control de Marawi el 23 de mayo.
And a new analysis of 2016 data shows 5 men.
Y un nuevo análisis de datos de 2016 indica que 5 hombres poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Esos hombres son el fundador de Microsoft, Bill Gates, el empresario español, Amancio Ortega, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el inversionista estadounidense, Warren Buffett, y el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim. Juntas, esas 5 personas poseen 400,000 millones de dólares. Slim es un importante accionista del periódico The New York Times y Bezos es propietario del periódico The Washington Post. Y en noticias de última hora, el jefe de disciplina de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, recibió un tiro en la cadera esta mañana mientras él y otros congresistas practicaban para el próximo partido de béisbol del Congreso. Varios asistentes del Congreso también recibieron impactos de bala. El periódico The New York Times informa que el agresor disparó unos 50 tiros.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.